Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Te recordamos que se acerca nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, la Esperanza de Gloria, del 25 al 27 de julio. Adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com.
Vamos a ir a la palabra, ahora sí. Juan 11. Esta es una palabra que Dios nos dio a principio de este año, muy fuerte. Hablamos algo de esto en Jeps. Y son cuatro actitudes para aquellos que quieren experimentar la manifestación de la presencia de Dios. Voy a tratar de decírtelas bien rápido. Si alguien quiere, puede escuchar la prédica del rugido del león en Jeps. Una palabra profética muy fuerte, no solo para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. De hecho, lo estamos hablando en otras naciones. Y quisiera que puedas escuchar en esta mañana al Señor hablarte, ¿sí? Y es sobre la resurrección de Lázaro, Juan 11. Como, y la pregunta que quiero que tengamos esta mañana es, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué es lo que conmueve a Jesús? ¿Qué es lo que atrae a Jesús? ¿Qué es lo que hace que esta mañana ordinaria se transforme en extraordinaria? ¿Qué es lo que hace que en un rato la gloria de Dios caiga en este lugar y Dios diga, yo soy omnisciente, pero quiero manifestarme? O sea, yo estoy ahí, pero quiero que me vean. Yo quiero hacerme presente. Yo quiero que experimenten. ¿Qué es lo que hace en Elías que Dios diga, yo estoy en Israel, pero quiero manifestar mi gloria a través de ese hombre llamado Elías? O sea, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Cuántos anhelan tener como esta respuesta y decir, yo quiero que Dios me vea y diga, yo me manifiesto ahí? En el lugar donde estés, en las calles, en tu iglesia, cuando estés orando por los alimentos, que caiga la gloria de Dios, cuando vayas a las naciones. O sea, ¿cuántos anhelan más que saber experimentar? ¿Sí? Queremos, y este texto de Juan 11 nos muestra cuatro principios, vamos a sacar para ver la manifestación de Dios. Y empezamos, Juan 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Clave versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, esta historia va a terminar con una resurrección sobrenatural. Un muerto de 4 días, Dios rompe toda ley biológica, sus células vuelven a reintegrarse. Estaba ya dando olor a podrido de 4 días de putrefacción y Dios lo levanta. O sea, el final de la película es esa. Ahora, ¿qué te parece si estudiamos cómo llegó a que Dios haga eso? ¿Sí? Pues yo creo que ese mismo poder está disponible hoy para nosotros. Ahora, acá hay un primer principio. Dice, les voy a contar esta historia, dice Juan en el Evangelio, dice sobre este milagro, y quiero mostrarles el contexto, y nos aclara entre paréntesis, es tremendo, el verso 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ¡hey!, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Este milagro que van a ver tiene un contexto. Este poder que van a ver tiene un contexto. Estamos hablando de María, la que ungió al Señor en Betania. Verso 3, enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. O presten mucha atención a cada versículo, porque Dios les va a hablar cosas que ni yo voy a decir y Dios se las va a hablar. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Algo muy difícil de entender, ¿no? Los amaba, lo quería sanar y no fue a hacerlo. Pero eso lo hablamos en un rato. Ahora, número 1, quiero que anotes 4 principios concretos. Para experimentar la manifestación de la presencia de Dios, número 1, tenés que tener la actitud de María de Betania. Número 1, la actitud de María de Betania. Empezamos este año. Dios nos hizo un knockout este año. Cuando empezamos el año nos dijo, este es el año de la actitud de María de Betania. Por eso, actitud de María de Betania. O sea, este es el año donde van a tener como prioridad el primer mandamiento. Este es el tiempo donde lo que han predicado por años, yo junté a todo el equipo este año y lo hicimos varias semanas y dijimos, este año dejamos de hablar y empezamos a vivir. Este año, yo le dije, yo reconozco, he escrito libros sobre María de Betania, predico en las naciones sobre esto, me cansé de hablar, yo necesito vivir la actitud de María de Betania de una manera extrema en mi vida, porque voy a ver el poder de la resurrección manifestarse como nunca antes, de una manera poderosa. Va a haber frutos, frutos. Y yo te quiero decir esto, porque hoy me acordaba a la mañana una profecía que me dieron hace como 12 o 13 años, que me dijeron esto. Cuando yo era chico y estaba empezando en el ministerio, alguien me dijo, Mariano, un hombre de Dios, Dios te va a usar, va a haber mucho fruto en tu vida, Dios te va a posicionar en las naciones, Dios te va a poner frente a hombres poderosos y te va a dar mucha influencia. Cuando llegues ahí, no te olvides de decirle que estás en ese lugar por la intimidad. Y yo hoy recordé esto, y yo quiero decirles hoy esto. En los próximos años, todo lo que ustedes vean que va a pasar sobrenatural en esta casa de avivamiento, todo lo que vean que va a pasar en las naciones a través de este ministerio, quiero que sepan que es por esto, porque vamos a poner primero la actitud de María de Betania. Y cuando ustedes vean esas cosas sobrenaturales y digan, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cuál es el secreto? Quiero que recuerden, por eso para mí es tan profético. Hace 2002 Dios me dijo, me muestra la palabra de la tienda de David que Dios quiere restaurar en los últimos tiempos antes de su regreso, y es adoración e intercesión 24/7, ¿sí? Y en 2002, si ustedes escuchan prédicas nuestras del 2003, yo estoy hablando de esto. Y ayer fue la primera vez que, más allá de eventos que hemos venido haciendo por años, una vez al mes, que dijimos todas las semanas hasta que Cristo venga, no vamos a parar. Y si Cristo no viene en nuestra generación, le dejaremos este legado a nuestros hijos. Pero lo que estamos empezando va a ir de generación en generación. Y lo que va a pasar es que una generación que habita en la presencia va a experimentar la vida de Dios. Y los que vengan a este lugar van a decir, Dios está vivo. O sea, Dios está vivo, ¿sí? Y aún los inconversos van a decir, Dios está vivo. ¿Cuántos creen que cuando la gente entra a nuestras iglesias tiene que experimentar esto? Mucho más que un mensaje, Dios está vivo. Ahora, esto no va a pasar si no restauramos la actitud de María de Betania. ¿Y qué es la actitud de María de Betania? Aprender a estar a los pies de Jesús y derramarnos por completo, contemplar su rostro. ¿Cuál es la actitud de Marta en comparación a María? Si yo escribí todo un libro sobre esto, El Poder Transformador de la Devoción Extrema. Por eso, si me dejan hablar de esto, traigan algo para comer y nos quedamos hasta mañana, porque a mí me apasiona hablar de esto. Pero quédate tranquilo que voy a usar solo 5 minutos, así que relájate, ¿sí? Pero déjame estos 5 minutos, y si querés saber más cuál es la actitud de María de Betania, puedes leer ese libro o escuchar todas nuestras prédicas que hablamos de esto, de restaurar el primer mandamiento en la iglesia y todo lo demás se activa. Pero Marta, en contraposición a María, está afanada y está turbada. Marta sirve al Señor con un espíritu de temor, de incredulidad. Marta hace mucho, está como la iglesia de Éfeso de Apocalipsis 2. Tiene muchas obras. Dios dice, yo conozco tus obras, Marta. O sea, sé que estás en todas las actividades de la iglesia, que no dejas de predicar el Evangelio, que no dejas de tocar la música. Yo sé que estás siempre ahí en todos los cultos. Sé que sos fiel en las obras. Pero tengo algo contra ti, perdiste el primer amor. Y si no arreglas esto en tu vida, te vas a frustrar. Si no arreglas esto en tu vida, te vas a turbar, te vas a preocupar, vas a dejar de disfrutar el servirme, te vas a llenar de temor, te vas a llenar de pensamientos, van a venir espíritus del enemigo, le vas a dar acceso a eso. Por eso Marta, afanada y turbada, cuando dice que María eligió la mejor parte, dice, María ha entendido cuál es la prioridad. Sí, yo ayer estaba en Betania, tuve una visión y hoy tuve otra acá. Pero creo que cuando estamos en la presencia se activa la vida de Dios, ¿no? Y yo ayer estaba ahí y quiero decirle a todos los que han estado toda la noche y todo el día, Agus, que has trabajado tanto para esto, te bendigo, sos tremendo. Y todos los que, todos, Marisa, ¿dónde está Marisalva? ¿Está dormida o está acá, pobre? Sos una grosa, Marisa. Vamos a aplaudir a Marisa toda la noche. Fue la responsable toda la noche y ahí está sirviendo al Señor. Y Marisa dijo, Mariano, yo quiero cuidar misión y ser la que cuida la seguridad y que todo funcione todas las madrugadas. Así que contá conmigo, dijo. Y si no tengo que dormir, no duermo, pero yo creo Lo que dice Lucas 7, 18, 7 y 8, que si clamamos día y noche, Dios va a responder pronto con su justicia. Y dijo, si necesitan a alguien que esté toda la noche abriendo, cerrando la puerta, cuidando el orden. Ayer me diste un testimonio que, bueno, no me quiero ir de la prega, pero te bendigo. Dios sabe, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y estaba ahí ayer y tuve esta visión, y quiero decirle a todos los que estuvieron y van a estar, yo lo vi a Jesús, ayer yo lo vi a Jesús en Betania. Y vi un trono, estaba sentado en un trono ahí, y tenía como su ropa o sus pies descubiertos. No era como Apocalipsis 1, no lo vi con los cosos de bronce. O sea, estaba en patas, perdón, en pies, ¿no? Y vi delante de él una palangana con agua muy cristalina. Pero no había nadie lavándole los pies. Pero esa era la escena. Jesús en su trono, ahí en el medio, bien en el medio, una palangana delante, con sus pies arremangados y sentado así. Y si bien no pude contemplar con claridad su rostro, vi que tenía una expresión de placer y de gozo. Estaba como con esa sonrisa de... Ay, y tuve como esta impresión de María de Betania en la Biblia, o sea, como lo que Jesús disfruta eso. Y él me mostró, todo lo que están haciendo acá me está agradando. O sea, y yo dije, Señor, no hay nadie lavándote los pies. Me dijo, es que todos los que están acá me están lavando los pies. Y hace un rato, cuando estábamos cantando Nada se compara a tu presencia, vi algo parecido en este lugar. Estamos lavando sus pies, estamos agradando al Señor. Y no hay mayor ministerio que ese. No hay mayor ministerio que ser un Betania. Y quiero que veas lo que Jesús puede hacer cuando encuentra eso, ¿sí? Entonces este texto empieza diciendo, esta manifestación está en un contexto de gente que me lava los pies, de gente que tiene como su prioridad pasar horas diciéndome cosas lindas y escuchándome y disfrutándome. Y yo creo que en los últimos tiempos esto va a ser vital, porque va a ser tan grande la tormenta que en el momento que dejemos de mirar a Jesús en la barca, vamos a quedar ahogados. ¿Están escuchando? Hoy ya la tormenta es fuerte, y si la iglesia no tiene una cultura de mirar a Jesús, si toda crisis se desata cuando corres tu mirada de Jesús, toda crisis, hoy la tentación es miro la tormenta o miro a Jesús. Ahora, la gente que mire a los ojos, Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no solo van a pasar al otro lado, sino que van a calmar la tormenta. ¿Ves? El poder de Dios se manifiesta con los que tienen actitud de María de Betania. Escucha esto, la manifestación de Dios en tu vida no va a ser proporcional a las actividades que realices, sino a la intimidad con Jesús que desarrolles. Lo voy a decir de vuelta. El poder y la manifestación de Dios en tu vida no va a ser proporcional a las actividades que realices, sino a la intimidad con Jesús que desarrolles. Marta hace cosas y si tiene tiempo contempla a Jesús. María vive contemplando a Jesús primero y luego hace. Es una cuestión de prioridades. Marta vive afanada y turbada. Todo le preocupa porque está enfocada en lo temporal. Hoy tenemos una cantidad de pastores y siervos con ataques de pánico, ataques de ansiedad, sentimientos de depresión. Es que esto, yo les quiero decir esto, la actitud de María de Betania no va a ser una opción para la iglesia en los últimos tiempos. O lo haces por las buenas o lo haces por las pruebas. O sea, no va a ser una opción. O sea, Dios dice, o sea, este o lo hace por obediencia o lo voy a tener que meter en una licuadora hasta que entienda que lo único imprescindible es que pase tiempo a mis pies mirándome, ¿sí? Y yo quiero decirte que Dios te va a usar con poder en esta generación, pero que vas a llegar hasta el final porque tus ojos van a estar tan enamorados de Jesucristo. Hoy sentí en una clase que Dios los estaba enlazando a muchos y llevándolos a un nivel de intimidad que alguien me dijo ayer cuando salí de ahí, me dijo, Mariano, esto es mejor que ver una película en Netflix. Esa fue su manera de expresarlo, ¿no? Dijo, esto es, y yo creo una generación que va a encontrar tanto placer, que no es que vas a decir no tengo tiempo para estar con Dios. Vas a decir, cuando alguien te diga, ¿cuál fue la última película que viste? No tengo tiempo para ver película, no tengo tiempo para hacer esto, porque estoy obsesionado con algo que hago, que es mirar a Jesús y estar en intimidad con Él. Marta mira las circunstancias, María mira el reino. Marta se mira el ombligo. Marta es egoísta, porque cuando dejas de mirar a Jesús te agarra el egoísmo y te empiezas a comparar. ¿Sí? Se compara. Ah, mira a mi hermana. Ah, mira a mi hermana. O sea, un síntoma de orfandad que es la comparación es un fruto de perder tu intimidad con Jesús. Ahora, cuando vos mirás a Jesús, lejos de compararte, das tu perfume, das tu valor, das tu fuerza. O sea, un estilo de vida de contemplar a Jesús activa un corazón generoso que da, que, y se da a sí mismo. Cuando terminamos el año pasado, en diciembre, me junté con parte del equipo, con Agus, con Dai, estaba mi esposa, y era una cena informal, y les empecé a contar lo que Dios me estaba hablando. Estaba en un espíritu de arrepentimiento fuerte y de mucha convicción de pecado, porque me estaba dando cuenta que estaba haciendo mucho en el ministerio y estaba perdiendo mucho mi intimidad. Entonces les dije, chicos, Dios me preguntó en estos días si el 2018, si yo lo tengo que definir, había sido más Marta o más María. Y mi respuesta fue, fui más Marta. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Escribí sobre esto, cantamos sobre esto, la gente nos llama a las conferencias a hablar de intimidad. Y me doy cuenta que en mi estadística fue mucho más mi hacer que mi estar en la presencia de Dios. Y como decía hoy en una clase, a mí me encanta hablarle de Jesús a la gente. ¿A cuántos les encanta hablarle de Jesús a la gente? ¿Sí? Realmente, o sea, nos encanta. Y me encanta escuchar de Jesús. Pero Dios me dijo esto, me dice, Mariano, me encanta que hables de mí, me encanta que escuches de mí, pero quiero que empieces a hablar conmigo. Y yo dije, ¿qué, Señor? A ver, vivo hablando de vos. Le hablo de vos hasta las piedras. Voy, o sea, cuando predico, voy a un cumpleaños, voy por la calle. O sea, hablo de vos. Y cuando no hablo de vos, me encanta ponerme prédicas, ¿sí? 5 o 6 prédicas por día. O sea, estoy todo el tiempo escuchando de vos. Y me dicen, me encanta que hables de mí. Me encanta que me escuches. Pero no me estás hablando y eso no reemplaza. Por eso estás afanado y turbado. Marta. Yo dije, entonces me sentía tan mal que necesitaba encontrar algún otro culpable. Dije, no puedo ser el único Marta. Entonces, junto a los chicos, estábamos, les arruino la cena, no sé si te acordás, era una cena que nos habían invitado para honrarnos y yo estaba todo con esta convicción de pecado y le digo, chicos, les cuento esta experiencia. Y le digo, Abus. Bueno, empecé por mi esposa, ¿no? Porque más confianza. Le digo, mi amor, si Dios te pregunta hoy, en 2018, que fuiste más Marta o más María, ella me dice, Marta. Digo, ok, Abus. Abus no puede decir Marta porque este se la pasa adorando. Y le digo, Abus, sé sincero, este año. O sea, yo sé que vivís cantando de Jesús y escuchando a Jesús, pero escuchando hablar de Jesús, pero ¿fuiste más Marta o más María? Abus me mira y me dice, Marta. Dai, que es lo más parecido a Cristo que conozco en la tierra. Dije, no puede ser. Y de una, Dai ya estaba llorando. Dai ni me respondió, yo estaba llorando y me dijo, Marta. Entonces yo le dije, chicos, algo está mal. Algo está mal. Y creo que para ver el poder que Dios va a derramar, tenemos que restaurar. No solo hablar del Señor, sino hablar con el Señor. ¿Sí? Entonces, año 2019 va a ser el año de la actitud de María de Betania. Tenés que desarrollarla, tenés que restaurar tu conversación con Dios. Yo te quiero poner este parámetro que me lo puse en mi vida. Voy a hablar más con Él que de Él. Y eso no significa que voy a dejar de hablar con Él, de Él, digo. Eso, y yo predico todos los días, o sea, digo, no es que voy a dejar, o sea, tengo que subir mi intimidad, tengo que subir mi oración, tengo que subir mi tiempo de María de Betania. Amén. Número 2. Para ver la manifestación de Dios necesitas abrazar los procesos, abrazar los procesos. Y ahora sí que acelero y quiero ir al tiempo de ministrar. Abrazar los procesos. Es básicamente esto el proceso. Es Dios me dijo que lo va a hacer, Dios me ama, pero Dios no lo está haciendo. Eso es proceso. Dios me dijo que lo va a hacer. ¿Cuántos tienen una palabra de que Dios va a avivar tu iglesia? ¿Sí? Y por eso estás acá. ¿Cuántos tenemos una palabra de que tu familia va a ser salva? Y por eso estás acá. Cuando tiene una palabra de sanidad, por eso estás acá. ¿Sí? Es Dios me dijo que lo va a hacer. Quizá Dios te dijo que iba a usar tu vida de una manera poderosa en esta generación. Uno. Dos. Dios me dijo que me ama. Fíjense, los primeros versículos dice: y Jesús amaba a Marta y a María, las amaba, y le dijo: esta enfermedad no es para muerte, voy a manifestar mi gloria. Ahora Jesús se quedó. Y yo no entiendo esa parte. Eso se llama proceso. Ayer vino alguien y me dijo: Mariano, Dios me dijo que iba a hacer esto con mi vida, pero no lo estoy viendo. Y estoy en orfandad, o sea, siento que Él no me ama porque no lo está haciendo. Y yo le dije: no estás abrazando el proceso. ¿Qué es abrazar el proceso? Tengo una palabra de Dios, tengo la convicción de que Dios es el primero que me amó y es el último que me amará, es mi alfa y mi omega en amor, que Él me ama con amor eterno. Yo sé que Él me ama. Decí conmigo: Él me ama. Él me ama. Y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos o más. Él te amó desde antes de fundar el mundo. Ya te había amado. Dice: con amor eterno te amé. Yo te amo, sos mi hijo. Te amo. Dios te ama antes de que vos tengas la capacidad de amarle. Porque sos su hija, sos su hijo. Yo a mi hija la amo desde antes que exista. Yo ya la amaba. ¿Ves? Desde que estaba en el vientre de su madre. O sea, Lu ama a su bebé. Y José. Pero su bebé todavía no tiene la capacidad de amarlos. Pero Él ya los ama porque son padres. Y Dios te ama desde antes que vos le puedas decir te amo. Y no hay nada que vos hagas. Por eso la orfandad, el ser pródigo es una condición temporal. Pero ser hijo es tu identidad eterna. ¿Ves? Sos hijo de Dios. Él te ama, Él te dio una palabra. Pero Él todavía no lo está haciendo. ¿Cuántos se sienten identificados con esto en algún área de su vida? ¿Sí? Yo voy a hacer un avivamiento en tu iglesia, yo te amo. Y vos llegás el domingo y sentís el espíritu de los fariseos, ¿no? Pues yo aprendí algo, los fariseos son los mismos ayer, hoy y siempre, igual que el Señor. O sea, los mismos de la época de Jesús. Y entonces vos decís: vos me diste una palabra, vos me amás. Hay que abrazar el proceso, porque los procesos son para prepararte para recibir el poder. Una persona que recibe el poder sin ser procesada se corrompe. Estudiamos en misión una materia que se llama Historia de Avivamientos para los internados. Y cuando leemos libros, los generales de Dios 1, 2, cuando vos leas todos los libros de los grandes avivadores, desde una Katherine Kuhlman hasta William Seymour y los grandes avivadores, ¿cuál es el común denominador? Que todos terminaron mal. Todos, en manicomios, divorciados. O sea, nosotros solo nos quedamos con la parte buena. Pero me gustan esos libros que te muestran toda la historia. ¿Y por qué? Porque esta es la realidad. Si vos no sos procesado antes de recibir el poder, te terminás corrompiendo. Por eso Dios te tiene que procesar. Dios te dice: yo te amo, lo voy a hacer, pero necesito procesarte. Necesito que tu carácter esté preparado para lo que voy a hacer. ¿Por qué Jesús no responde? ¿Por qué no lo hace inmediatamente? Yo sé que Él lo va a hacer. ¿Por qué Él se demoró 15 años para darnos Betania 24-7? ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando nuestro corazón. O sea, ¿cuántas veces llorando dije: Dios, vos me lo prometiste, sé que vos me amás? Hoy en misión hay casi 800 alumnos. ¿Están escuchando? Casi 800. Yo sé lo que es darle a una persona clases de liderazgo en mi oficina, porque no había más que un alumno. Y le dije: no, aunque sos uno solo, vas a tener tu clase. No sé, 10, 12 años atrás venía a mi oficina y todas las semanas darle clase. ¿Por qué si Dios te prometió y te dijo que iba a traer una generación y Dios te ama, no lo hace inmediatamente? Porque eso se llama proceso. Y si vos no abrazás los procesos, nunca vas a ver la gloria de Dios, nunca vas a ver el poder de Dios. Si vos no adorás en el desierto, jamás vas a adorar en el palacio. Si vos no adorás en el desierto, en el palacio te corrompes. Pero los que adoran en los desiertos adoran en los palacios. Si vos podés adorar en tu proceso y creer en tu proceso, vas a adorar en todo tiempo. Abraza el proceso. Entonces, número dos, para ver el poder de Dios, tengo que abrazar el proceso. No puedo alcanzar mi destino divorciado de mi realidad. ¿Están escuchando? No puedo alcanzar a Raquel si me divorcio de Lea, Jacob. No puedo alcanzar el sueño de Dios si no amo mi realidad. Yo quiero que ames tu realidad. Amá lo que hoy está viviendo tu iglesia. Dios va a hacer el milagro. Pero adorá hoy. Dios te ama. No dudes que Dios te ama. No dudes que Dios te dio la palabra. Levántate en fe. El proceso no es para destruirte. El proceso es para prepararte. para que seas un administrador de lo que Dios va a hacer. Yo quiero declarar, Dios va a derramar esto sobre tu vida, Dios va a avivar tu iglesia, Dios lo va a hacer. Pero tenés que amar el proceso. Señor, amo mi realidad, disfruto mi realidad, porque tengo la actitud de María de Betania, porque te estoy mirando, y aunque no veo todo lo que quiero, te estoy mirando a vos, veo al que quiero. Aunque no estoy viendo todo lo que quiero realizar, estoy viendo al que amo. Por eso abrazo mi realidad y espero en vos. No me desespero. Amén. Número 3. Para ver el poder de Dios y la manifestación de Dios, tengo que dejar la religiosidad. En un rato quiero que oremos. Los próximos 10 minutos vamos a orar para que el poder de Dios se manifieste en este lugar. ¿Cuántos lo quieren? Sí. Oh, el jueves no pudimos ni predicar. Cayó la gloria de Dios y fue una locura en este lugar. Queremos que eso pase ahora también. Ahora, hay que dejar la religiosidad. Hay que dejar. ¿Y qué es dejar la religiosidad? Acompáñenme en la historia. Juan 11, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Fue Jesús, no al tiempo de María y Marta. Fue a su tiempo, pero fue Jesús. Vamos al verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta, fíjense en Marta. Vamos a ver la actitud rápido de Marta y de María. Marta religiosa. Marta se mueve por impulsos. Marta se mueve por sus sentidos naturales. Ve algo y se mueve. María, van a ver que se mueve por la voz de Dios, porque ella está en un estilo de vida de intimidad. Y vamos a ver quién es la que mueve a Jesús, ¿no? Entonces Marta, cuando lo ve, responde. O sea, Marta responde a las circunstancias, María responde a la voz del Señor. Marta reacciona, María obedece. Marta, cuando le vio, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, presten atención a esto, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Decilo conmigo, por favor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Van a ver por qué es tan importante esta frase. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé. Fíjense que Marta sabe todo. Mas también sé ahora, ¿sí?, que todo lo que pidas, Dios lo hará. Tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé, yo sé, yo sé. O sea, el espíritu de la religiosidad es yo sé, yo sé, yo sé. O sea, ¿querés saber si estás operando con el espíritu de la religiosidad? Desde que empecé a hablar, tu mente dice: yo, ah, ya sé eso. Ah, sí, yo sé. Yo sé, yo, estás en el horno. Si estás pensando así, igual Dios te va a hacer libre en esta mañana. Pero el religioso sabe todo, pero no experimenta nada. ¿Sí? Y miren lo que pasa acá. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, Marta le está hablando de escatología. ¿Pueden ver? Marta vino a la clase de Apocalipsis y dice: sí, yo ya sé, ya estudié. Es de Apocalipsis 19. Los muertos en Cristo resucitarán. 20. O sea, yo sé que mi hermano resucitará. O sea, Marta tiene la teología correcta, pero no tiene el corazón correcto para mover el poder de Dios a un lugar. Ay, agarra eso, por favor. O sea, no estás en misión o en este lugar estudiando para saber, saber, saber. Estás en este lugar para experimentar, experimentar, experimentar. Yo sé que resucitará. Le dijo Jesús: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Marta, ¿crees? Yo sé que sabes todo, pero no te estoy preguntando qué sabes, te estoy preguntando qué crees. ¿Cuántos creen que Dios en esta mañana va a llenar con su gloria este lugar? No te digo yo sé que Él lo puede hacer, te pregunto si lo crees. Si lo crees. Dios nos está llevando del saber al creer, del saber al experimentar. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y vos fíjate que vas a ver, si después lees la historia bien con luz, vas a ver que Jesús no le termina de cerrar. Dice: esta sabe mucho, tiene la teología correcta, se sabe todo, pero no me mueve a actuar. No es que Jesús dice: bueno, listo, tráiganme a Lázaro. No, Jesús dice: tráiganme a María. Fíjense, seguimos leyendo, verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, Jesús no dijo, tráiganme a Lázaro. Dijo, yo quiero hacer un milagro, pero con esta religiosa no puedo. Tráiganme a María. Tráiganme a María. María no estaba por impulsos, María estaba en Betania. Y Jesús la llama, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Me encanta el verso 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. ¿Pueden ver? ¿Qué mueve a María? La voz de Dios. Dice, hasta que no escucho, no me muevo. ¿Qué mueve a Marta? Sus impulsos, sus sentidos. Oh, estoy viendo esto, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. María dice, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Cuando Dios habla, hacemos, hacemos, hacemos. Verso 32. María, cuando llegó donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies. Decí conmigo, se postró a sus pies. Diciéndole, presten atención a ver si les suena esta frase. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Les suena esa frase? ¿Quién la dijo antes? La misma frase. ¿Cuál es la diferencia? Distinta actitud. O sea, Marta, o sea, lo que mueve a Dios no es la frase correcta, es la postura correcta, el corazón correcto. ¿Qué hacen? O sea, Marta dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Y la Biblia nos dice, pero María se postró. Oh, María vive postrada. Cada vez que aparece María en la Biblia, está a los pies del Señor. O sea, María, si querés encontrar a María, no mires para arriba, siempre buscala cerca del piso. Se postró. Y yo me di cuenta de eso, no son las frases correctas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando leíamos del avivamiento en Argentina que este tremendo hombre de Dios decía, bienvenido Espíritu Santo, ¡puf!, y caía la gloria de Dios? ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezaron a hacer los predicadores? Todos decían lo mismo, creyendo que era la frase mágica. Lo que mueve al Señor no son palabras correctas, es el corazón quebrantado, es la actitud correcta. Y miren lo que pasa, verso 33, y voy al final. Jesús entonces, al verla llorando, decir conmigo, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, decir conmigo, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, ¿qué estremece a Jesús? ¿Qué mueve a Jesús? ¿La teología de Marta, lo que sabe, o el espíritu quebrantado? Dice que los vio arrodillados, los vio llorando. Se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, tremendo. Se conmueve tanto Jesús. El verso más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Qué es lo que conmueve a Jesús? Una María de Betania a sus pies llorando. Dice, oh, tengo que orar con mi poder. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta y la hermana del que había muerto le dijeron, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me habías enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, número 4, anótalo. Quebrantar nuestro corazón. Quebrantar nuestro corazón. Él habita junto al quebrantado. Jesús no es movido por las palabras correctas, sino por el corazón quebrantado. Por eso lo que sucede, ¿se acuerdan cuando hablamos de cómo ser un Daniel en Babilonia hace un par de jueves atrás? ¿Qué es lo que el cielo reconoce de Daniel? Que él, Daniel 10, ¿no?, que él dispone su corazón al entendimiento y que él se humilla en la presencia de Dios. Pues créeme que para pasar horas a los pies del Señor, tenés que humillarte, tenés que humillar tu vida, tenés que menospreciar otras cosas de tu vida, Tenés que decir, Señor, todo lo que podría estar haciendo en estas horas, pero esto vale más. Oh, eso es un indicador grande de fe. O sea, Señor, estar acá, tenés que creer mucho que Él está ahí. O sea, ¿cómo sería tu adoración en esta mañana si Jesús estaría caminando físicamente? O sea, ¿cuántos podrían estar haciendo otra cosa que no sea adorarlo, tirarse a sus pies, besarlo, llorar? ¿Estás escuchando? Pensá un minuto. Mira esta escena en tu corazón. Jesús físicamente acá. ¿Cuál sería tu actitud? Míralo, no me lo digas. Míralo en tu corazón. ¿Cómo te ves? O sea, imagínate, estamos acá, esa puerta blanca, ¡puf!, se abre. ¿Qué pasó? Hay una bomba. No, no. Y entra el Hijo del Hombre y se para acá en el centro. Mira esa escena, estamos jugando. Imaginación. ¿Cómo estás vos? ¿Estás? Ah, yo ya sé que es Jesús. ¿Estás? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué estás? O sea, ¿cuál es tu reacción a eso? Ahora, yo no necesito verlo para reaccionar. Yo sé que Él está en este lugar. Hace un rato tuve la misma impresión que tuve en Betania ayer. Pero ahora el trono era muy grande y Él estaba en este lugar. Muy grande. Y nosotros estábamos diciendo, nada se compara a tu presencia. ¿Qué conmueve a Jesús? Tu teología, lo que sabes. Quizás llegaste a este lugar, yo sé. Yo ya sé eso. De hecho, sé más que el que está hablando ahí. O sea, ¿vos crees que eso mueve a Jesús? ¿Vos crees que eso mueve a Jesús? ¿Qué es lo que hace que tu vida fructifique? Tu quebranto. Tu quebranto. Quizás para que Dios te use, o cuando Dios usa a alguien, vos crees que la pregunta es, ¿en qué seminario estudiaste? ¿Querés saber la verdadera pregunta? ¿Cuántas horas has pasado quebrantado en la presencia de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuán sensible está tu corazón? Este año empecé y Dios me dijo esto, Mariano, ora hasta que te quedes sin palabras. Y empecé a pasar horas orando. Sí, y lejos de perder mi actividad, potencié lo que estoy haciendo. Y empecé a pasar horas. Y sí, este año he visto mucho menos películas, mucho menos internet, mucho menos. Pero ¿sabes qué? Mi espíritu está en avivamiento. Entonces Dios me dijo, ora hasta que te quedes sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que oraste hasta que te quedaste sin palabras? Y después me dijo, y cuando te quedes sin palabras, gime hasta que te quedes sin fuerzas. Y cuando te quedes sin fuerzas, llora hasta que te quedes sin lágrimas. Y como yo todo lo que Dios me dice, entiendo que es de Dios solo cuando tiene una base bíblica. Dios me llevó a Hebreos 5:7. Dice así, Cristo, ¿cuántos quieren ser como Cristo? O sea, realmente, ¿cuántos quieren ser como Cristo en este lugar? Ese es el año de Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Cristo, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay otra vez que dice, fue oído a causa de su clamor incesante. Día y noche. O sea, ¿cómo oraba Cristo? Con clamor, con lágrimas. Oh, ¿cuánto le doy gracias a Dios? Pues yo siento que Él me dio el don de las lágrimas. O sea, mi corazón se quebranta todo el tiempo. Y por años, mucha gente me decía, sos un emocional, hasta que la gente empezó a dar los frutos. Y como me dice mi esposa, por tus frutos te conocerán. Vos viví ahí. Oh, vos viví ahí. Y los frutos serán tu testimonio a las naciones. Entonces yo te quiero llamar en esta hora, que tenemos todavía más de 30 minutos, para que podamos tener un momento de clamor corporativo. O sea, estamos muy acostumbrados a mirar al que está en la plataforma, pero es tiempo de empezar a mirar al que está sentado en el trono. Y quiero que empieces a probar. Mire, esto es así, es lo que pasó ayer en Betania. Ayer algunos probaron y entendieron. Claro, hay gente que hasta que no prueba no entiende. O sea, si vos no entras a ese cuarto, nunca vas a entender lo que estoy hablando. Pero la gente prueba y sale y me dice, ah, ok, ahora entiendo. Entonces, quiero que en estos minutos pruebes. O sea, Él está en este lugar. Yo lo vi hace un rato, pero no tenemos que ver para creer. O sea, ¿cómo responderías? ¿Cuál sería tu postura? ¿Sí? Quiero que el equipo pueda pasar. ¿Y cuánto anhelas ver el poder de Dios? Si podemos ponernos de pie, quiero que estemos bien activos. Y vamos a clamar por el Espíritu Santo. Pero quisiera pedirte esto. Mire, vamos a empezar unos minutitos nada más donde no vamos a seguir al equipo de adoración, vamos a seguir al quebranto de nuestro corazón. Sé que no es fácil, porque es como que no hay clima, estamos medio fríos. Pero yo te voy a invitar a que pasemos 5 minutos de clamor. Vamos a empezar a clamar. ¿Saben por qué hago esto? Porque Dios tiene que llevarnos de una mentalidad de culto a una mentalidad de intimidad verdadera. ¿Y cuántos saben que cuando mañana a la noche quieras clamar en tu casa, no está ni Mariano con el micrófono profetizando, no está Agustín tocando, ni siquiera está el hermano que te pone la mano y te ora? Que es, todo esto es hermoso, pero yo quiero hablar a la gente madura, ¿sí? Yo quiero hablar a la gente que va a cultivar un estilo de vida de intimidad con Dios. Y quiero enseñarte esto. Ahora tenemos nuestros amigos, bueno, no puedo decir esto porque está saliendo online. Tenemos gente de misión que en este momento, fue algo secreto, está en un país perseguido predicando el Evangelio, ¿sí? Y me decían que el primer día que llegaron ahí hicieron un altar público de adoración, donde dice que se reunieron entre todos y la adoración fue: cierren su boca y piensen esta canción, porque ahí no se puede ni siquiera cantar cualquier canción públicamente. Quizás es el país más perseguido al Evangelio del mundo. Y era el quebranto de su corazón. Y la iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia de la presencia, esta iglesia de Elías, es una iglesia que no depende de la música. ¿Cuántos dicen amén a esto? No depende de la unción del ministro. Si el ministro viene ungido, sentimos la presencia de Dios. Si el ministro hoy estuvo medio desenfocado, perdimos ese momento. No. Porque lo que Dios va a hacer en tu iglesia es por lo que pasa en tu interior. El quebranto de tu corazón. Recuerda esto. ¿Qué conmueve profundamente a Jesús? ¿Tu teología, lo que sabes o tu quebranto? Oh, yo creo que el cielo va a invadir este lugar en esta mañana. Porque en un momento vamos a tener un quebranto tan fuerte. Lo veo en mi espíritu, una conciencia de la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Y quiero que aunque sea un sacrificio los primeros minutos, quiero que empieces a clamar por Él. Quiero que empieces a pedirle cuánto anhelas ver su poder. No es que vos sabés lo que Él puede hacer. Es que Jesús está en este lugar como María y vos decís: yo quiero verte. Yo quiero verte mover. Y claro que en un rato vamos a ayudar a los más débiles y vamos a orar por ustedes y los chicos van a ministrar. Pero quiero que hoy vayas a otro nivel. Y vamos a tener 5 minutos de un quebranto corporativo y de un clamor por ver la gloria de Dios en nuestra nación, en este lugar. Y ahora yo te voy a dar el tiempo y el que no lo haga se va a sentir incómodo. Yo quiero que podamos provocar esto, que el que no lo haga diga: yo soy el raro. Ya en la iglesia no va a ser más el raro el que clama. El raro va a ser el religioso, el que se mueve por impulso, sino por un corazón quebrantado. Así que empecemos ahora, en este momento, 5 minutos. Empezá a clamar en tu lugar, vamos, empezá a clamar por Él. Empezá a clamar por su presencia. Empezá a clamar por su presencia. Necesitamos
otro. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com.